Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, portal de noticias, críticas, un poco de cine, un poco de televisión, de streaming. En este caso, voy a presentar a mi compañero, Bull, el perro, y junto a él, Martín Oriolsky. ¿Cómo andas, Martín?
Hola, hola, ¿todo bien?
Todo bien, por suerte, así que vamos a hablar de Guerra Civil de Alejo Garland. Y quizás es su última película como director. Él saltó a la fama como guionista, ¿no? De 28 días después, la película de zombies, franquicia ya a esta altura de zombies, ¿no?
Sí, iniciada por Danny Boyle, que después siguió por otros directores y que ahora va a tener una secuela nuevamente dirigida por Boyle.
Y con algún elenco interesante, así que con todo. Arrancó su carrera como guionista de Boyle, se podría decir, porque también fue el guionista de Sunshine, una de las mejorcitas de Boyle y de ciencia ficción muy interesantes, de las mejores de la década de los 2000, y seguramente una que en el futuro intentaremos hacer.
Sí.
Pero también yo diría que incluso, no sé qué pensás, pero un salto a la fama al menos igual de fuerte fue su ópera prima como director, que fue Ex Machina,
sí,
que la verdad hizo bastante ruido también en la ciencia ficción, por eso lo destacaba Sunshine, y la verdad es que hizo bastante ruido en su momento, la película de 2014, y se la destaca siempre como de las mejores pelis de ciencia ficción pequeñas, y especialmente en esos años. Guerra Civil es la película menos alejada de la realidad que hizo hasta ahora, y al mismo tiempo, creo que las mayores críticas que tuvo la película es lo alejada que es de la realidad.
Sí, tal cual, tal cual. Es un personaje que hizo básicamente su carrera en la ciencia ficción. Vos decías que Ex Machina es su ópera prima, estoy de acuerdo, por lo menos la oficial, pero hay como una especie de leyenda alrededor de que quizás dirigió Dredd, la película de 2012, basada en el personaje del cómic. En los 90 había hecho Sylvester Stallone y ahora en 2010 los había iniciado Carl Urban. Había como una especie de leyenda alrededor de eso, de que quizás él la había dirigido y un poco con lo que había pasado quizás con Poltergeist y Top Hopper y Steven Spielberg, básicamente.
Se mantiene siempre como un rumor y creo, ahora estaba chequeando, porque en algunos lugares incluso aparece como director no acreditado de la película. Yo igual, sacándome un segundo el gorro de papel metálico que nos gusta ponernos a veces para hablar de rumores y esas cosas, y yo con mis propios ojos viendo la película, que me gusta mucho, puedo ver que, no sé si toda la dirigió Garland, porque yo vi el resto de las películas suyas, y en ninguna otra ejecuta cosas de forma creativa como sí lo hace Dredd. Me parece que en todo caso terminó ejecutando lo planificado por el director anterior, y que por ahí terminó dirigiendo varias cosas, pero realmente Ex Machina, Annihilation, tienen muy pocos destiladas de estilo propiamente dicho en cuanto a la dirección, que Dredd definitivamente las tiene. Es una peli que me gusta mucho, es una gran pequeña peli de acción. Creo que es igual de efectiva, diría, que Ex Machina en cuanto a pequeña peli de su género. Y después es como que costó un poco cuando lo agrandó, porque Annihilation es una peli un poco más grande. Y después, bueno, Civil War es bastante grande. Para centrarnos ya en esta, me parece bastante ambiciosa, que eso es lo más interesante en cuanto a que es un cineasta que siempre tiene buenas premisas, que propone cosas interesantes y que lo empareja con buenas actuaciones. En este caso lo vuelve a hacer todo eso y redobla un poco la apuesta porque me parece muy ambiciosa y por eso vienen las críticas que hacíamos referencia de que es poco realista, pero también es lo que cada uno quiere hacer como en su rol de audiencia, porque ¿por qué está jugando el realismo de una película que está creando una realidad ficcional? En todo caso, si te parece poco realista el escenario que plantea, especialmente porque es una guerra civil en un futuro cercano, calculo, en donde sí, Texas y California son aliados, obviamente lejos de ser aliados en la realidad, la lógica de Garland lo explicó diciendo cómo fue una forma de demostrar que el poder federal estadounidense se debilitó tanto que incluso dos acérrimos enemigos culturales, como se podría decir, antípodas, se unieron en su contra. Y me parece que es la mejor explicación porque no está intentando buscar una justificación política realista del conflicto, sino explicando qué quiso decir en el mensaje cuando demostró eso. Es simplemente una estructura narrativa que creó para explorar los temas que explora a través de personajes que son periodistas también. Yo creo que si los protagonistas fuesen políticos o militares, sería otra la cuestión porque entraría más la crítica de ¿qué está haciendo este tipo?
Yo igualmente disiento, para mí es bastante realista en ese aspecto. Son cosas que nosotros, por ejemplo, viviendo en Argentina, no podemos dejar de obviar, quizás, más por la actualidad política que vive nuestro país hoy en día, donde ya dos miradas tan opuestas, quizás ante un mal mayor, pueden llegar a confluir, digamos, tratando de cuidar determinado sistema. En este caso, el sistema democrático, me parece. Pero justamente no lo veo tan alejado de lo que puede darse en la realidad, no solo acá, sino en cualquier parte del mundo. No sé, es como que sí, sabemos que el progresismo está más vinculado a todo lo que tiene que ver California y una mirada muy conservadora de parte de Texas, pero en la película, y ahora después hacemos un breve resumen de lo que es la sinopsis argumental, pero en un momento dicen a la pasada como que el presidente de Estados Unidos como que se había llevado por delante ciertas instituciones, incluso había disuelto el FBI y varios otros organismos, entonces era como que ya no le gustaba a nadie eso, sino salvo a extremismo radical que después está representado en personajes como el de Jesse Plemons.
Sí, me parece que la película, bien decís que es una exageración natural, digamos, de cuestiones reales de la actualidad, porque también es muy polémico de que se basó mucho en todo esto de el intento de tomar el Capitolio en Estados Unidos, pero creo que Garland lo hace justamente porque dice, che, en todo el planeta, la estrategia de la derecha mundial está siendo dividir internamente los países para que en esa puja intentar ganar poder. Y esa división lo que termina ocasionando es, acá lo lleva a una guerra civil que es como una exageración de esa cuestión que está afectando a casi todos los países del planeta en estos tiempos. Y por eso me parece que es como una fantasía nacida en el realismo. Entonces me parece que te doy una derecha a vos en lo que decís también. Y lo interesante es que, entrando en sinopsis, nos pone en la perspectiva de periodistas que están cubriendo, obviamente, todos estos exabruptos civiles y lo que se siente como los últimos días del gobierno estadounidense federal, y deciden tomar el riesgo de emprender el viaje hacia DC, hacia la capital, porque intentarán hacer quizás la única y última entrevista a un presidente que las noticias a veces se refiere incluso a no sé, tiránico, o sea, se lo refieren como un régimen, y
Sí.
son los últimos días, creen que en cualquier momento las fuerzas que se oponen a él lo van a matar. Y lo que me parece interesante también de todo, más allá de la trama, es que también, como bien dijiste, nuestra perspectiva es ajena a la Yankee, como bien debe ser. Y lo interesante es que es una película que se atreve, entre comillas, a girar y a mostrarles el espejo a la Yankee y decir, así es como vos mostrás todos los países que no son Estados Unidos, como
Sí.
un déspota débil, un montón de salvajes que dicen, no, vamos a tomar el poder. Y algunos pocos que dicen, ay, vamos a mostrar cómo es esta situación. La verdad que si tuviese el filtro amarillo que le ponen siempre al Medio Oriente, a México o al país que quieran retratar de forma despectiva, tranquilamente podrían decir que es una peli hollywoodense normal si fuese de otro país. Garland y Glessell se toma esta libertad porque yo creo que un yankee en ningún momento concebiría hacerlo siquiera. Por más de que haya tantos cineastas y artistas muy en contra del imperialismo yankee, es algo que no le nace al estadounidense promedio y me parece que por eso tiene un rechazo muy visceral de parte de ellos. ¿Qué te pareció que es el rol protagónico más importante de Kirsten Dunst en los últimos años?
Me gustó justamente que, y aplaudo que Alex Garland le haya dado la relevancia que se merece quizás a Kirsten Dunst, porque es una actriz que siempre cumple, que ha tenido grandes papeles, pero que generalmente nunca está en el rol protagónico, sino que está como o coprotagonista o más como una actriz de reparto en general. Y ha tenido trabajos muy buenos, como puede ser, no sé, su papel en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Creo que nadie se animó a ponerla justamente al frente y acá cumple. Me parece que es el gran motor de la película y junto con quizás Kaylee Spaney, la que hace de Priscila en la película de Sofía Coppola, que es como una revelación también en esta película. Creo que son las dos grandes fuerzas actorales de esta película. Junto con ese pequeño rol que tiene McKinley, que después podemos hablar de ese chiste que hizo al respecto Garland por su breve, casi nula participación en Dune.
Sí, porque McKinley aparece en la primera de Dune y cortaron su papel en Dune 2, que es uno de esos character actors que cada vez hay menos, que siempre tiene unos breves minutos en varias películas y viene teniendo bastantes importantes, porque no solo Dune o Lady Bird, creo, en su momento, en Lincoln, en Manchester by the Sea, es como que aparece cada tanto y es uno de esos que uno reconoce y dice, ah, mira que bueno, va a ser un buen papel. En Boys Afraid me gustó mucho la participación que tiene porque no solo es una participación cortita, sino que como que vuelve a aparecer, esto, entonces como que le da un poco más de entidad. Y acá es uno de los roles más desarrollados quizás de esos últimos años en su carrera. También el único que no nombraste del cuarteto protagónico.
Quizás es por algo igual, ¿eh?
Exacto, al brasilero Wagner Moura, que seguramente no haya sido muy de tu gusto porque da una actuación bastante... Como que le gusta colorear por fuera en la niña. Es una exageración constante. Creo que al principio, mientras la veía, pensaba muy similar a como puede ser que estés pensando vos, porque me resultaba como una caricatura su personaje. También como que el guión le da ese rol. Y después como que por momentos el guión le permite mostrar un poco de aristas diferentes. Y me parece que está bien utilizado porque justamente como se va a centrar tanto en el personaje de Dust y en Spaeny, en Dust y en Priscila, no ves en Priscila, en la película, como que lo mejor que puede ser es que el tercero en Discordia sea un tipo gritón que esté todo el tiempo exagerando, bla, 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 porque de alguna manera como que mantiene el dinamismo y las va a poner en los momentos de la trama que necesitan. Creo que es el personaje que más empuja el avance narrativo, entonces es lógico que sea también de alguna manera así expresivo. Obviamente después está la interpretación de Moura, que podrá o no ser del agrado. Moura saltó un poco a reconocimiento internacional por, obviamente, Narcos, pero también participó en las películas Elite Squad 1 y 2, que son como bastante para fanáticos del cine de acción, sudamericano especialmente, son algo reconocidas, así que lo que terminé pensando de su actuación es que no me gustó tanto, pero me parece interesante como para que en la próxima que vea que esté en una peli, decir, ah, a ver cómo le fue en esta, no es que se han asqueado de su interpretación o desalentado de ver otras cosas de él.
Yo no sé si es un problema de él o quizás de cómo está escrito el personaje o cómo quizás está dirigido él, porque habíamos dicho que eran unos periodistas que estaban yendo, bueno, a DC, pero digamos que él es el cronista, si se quiere, y después Kirsten Dunst es la fotógrafa o la fotoperiodista. Kelly Spaeny es el personaje de Priscila, es como una piba que es aspirante a eso, que la vea al personaje de Kirsten Dunst como un referente y se mete de prepo para hacer carrera. Entonces, bueno, quizás está bien que tenga una actitud completamente diferente, digamos, a la mirada contemplativa que puede llegar a tener un fotógrafo o alguien que ve la crudeza de la guerra, un corresponsal de guerra, hecho y derecho, como es el personaje de Kirsten Dunst. Ahora, hay cosas como que están sugeridas en la película que no terminan de desarrollarse o están ahí puestas y vos decís, ah, bueno, me va a decir algo con esto. Como por ejemplo cuando de alguna forma se le está insinuando al personaje de Kelly Spaeny y vos decís, uy, encima hay como dos o tres escenas seguidas que parecen que va a ir para un lado medio turbio cuando están hablando en la camioneta a la noche.
Te hicieron noche cerca de tiros, explosiones. Y dicen, apenas sea la mañana vamos a ir ahí. Y ella nunca fue a algo tan zarpado. Entonces van a descansar lo posible. Y él lo que le dice es, vas a tener miedo toda la noche. Si querés tomar algo para dormir, yo tomo para dormir. Si no querés, si tenés mucho miedo, despertame. Y le dice la frase, no está bueno tener miedo sola. Acá es donde decís vos que, claro, parece que está haciendo una escala hasta él tirándosele. Porque son escenas en donde muestran que el personaje de Dunst y el personaje de McKinley no están ahí. Y donde va hablando cada vez más de ella. Entonces sí, es esa sensación, es lo que vos decís, uno cree que va a pasar eso.
Además después, en un momento como que se ven con otros periodistas en la ruta, y como que le dice, te vi en el bar tratando de levantarte a la chica, y entonces es como más foreshadowing de eso, y vos decís, quizás están jugando con la moral del personaje ese, y después te va a revelar una cara distinta. Que por ahí puede ser que te sugería, no desde un aspecto sexual, pero sí desde un aspecto moral, sobre el final de la película, pero igualmente es como que está puesto ahí y vos decís para qué y no termina de cerrar del todo. Por lo menos eso me pasó a mí.
Lo vi un poco diferente, esa dinámica, ese arco, porque estoy de acuerdo en lo que decís, porque no termina cerrando ahí. Y yo creo que justamente lo que hace el guion es te dice, bueno, ¿en dónde cierra? ¿Dónde vos lo ves para cerrar? Yo al principio de la película lo que veía mucho es que son como figuras paternas para la chica, tanto Dan como Moura.
Totalmente.
Pero moralmente. Vos le diste la tecla con hablar de moral porque no es figura paterna de cuidarla ni nada, de hecho no la quieren cuidar mucho menos, pero claramente está la dicotomía de Dunst, es mucho más solemne, es mucho más periodística desde la parte de su rol serio profesional, y Mourad sí. es un periodista mucho más adrenalínico, o sea, son corresponsales de guerra ellos, y
sí.
un poco como que Mourad se comporta como el guitarrista de una banda durante la película, y sí. Spiney lo que hace es decirle a Nance, le dice, vos sos como un rockstar en los periodistas, o sea, sos famoso, sos una estrella. Entonces es como que los dos, es una road trip movie en donde hay músicos famosos, pero en realidad son periodistas. La película los trata un poco como eso. Y al final, ya cuando la peli se va escapando del personaje de Dunst, no se termina de centrar el último acto en Spaeny, pero sí es como una cuestión de el cierre-cierre es sobre el personaje de ella, porque es sobre la continuación de este rol del periodismo. Es, bueno, sí. ¿qué va a hacer ella? ¿Va a ser igual que Moura, un adicto a la adrenalina de estar siendo corresponsal de guerra? ¿O va a ir por el lado de una profesional solemne como Dunst? Y la peli un poco guiña un poco hacia dónde va a ir el personaje de Priscilla, pero también está en cada uno ver qué va a pasar y, como decís vos, cómo se cierran estos personajes, porque son personajes que tienen un poco de arco. McKinley, que es el que menos tiene, es interesante que es una película que le dio bastante más minutos que otras y al mismo tiempo creo que le da menos que trabajar, quizás, porque es un rol bastante estático, bastante normal, aunque tiene momentos en donde uno dice, qué bueno, y recuerda quizás el personaje de forma cariñosa, como inspira el actor. Garland es mucho más guionista que director, en mi opinión. No imprime tanto estilo en su dirección.
Típico de guionista que pasa a dirigir después.
Sí, muy funcional su estilo de dirección, pero de buena manera, porque yo creo que esta es la película mejor dirigida de las cuatro que tienen el crédito oficial de Ex Machina para acá, depende del gusto personal. Tiene momentos interesantes visualmente con propuesta, pero también no deja de tener las fortalezas de guión lógicas. Lo que vos decís, para mí está muy buscado que ambos, viendo la película, pensamos, bueno, esta escena termina en esto, termina en él insinuándose en él o algo. Porque está buscado en el guión que nosotros creamos que va a pasar eso. Lo que termina siendo claro en la peli es que el personaje de Moura tiene necesidades sentimentales
sí.
que de varias maneras la va reemplazando. Tiene esto de esta adicción a la adrenalina, tiene también esto de la bebida, le gusta la fiesta, le gusta lo social, y yo creo que va también por ese lado. Porque incluso al final, sin hablar de spoilers por ahora, por ahí después ahondamos más, uno de los momentos finales es él enfocándose en la tarea y yendo a decir, necesito esto. Y por un momento me recordó a, ¿viste Nightcrawler?
Sí, gran película.
Donde Jake Gyllenhaal hacía de un hombre que empezaba a ser camarógrafo y empezaba a buscar noticias y empezaba como a hacerlo de forma cada vez menos moral, cada vez más obsesiva. Obviamente, Nightcrawler es una construcción mucho más fantasiosa que esta, pero me parece que termina teniendo ese viaje. El personaje de Moura, y combinado con la interpretación, son medios enquilombados, pero termina teniendo momentos interesantes. Que en el resto, por ejemplo, en el personaje de McKinley está mejor llevado, pero no sé si termina teniendo, más allá de esos momentos, algo más satisfactorio. Lo que sí la peli hace bien es centrarte en esos personajes. La cualidad que tiene como road trip movie, que no se la vende así en el marketing, está muy bien hecho de que constantemente se encuentra como, bueno, se encontramos por este escenario. Es casi como que si alguien con muy mala cabeza, un productor, digamos, hubiese querido, le hubiese dicho a Garland, che, ya haces una temporada, una serie de esto, y haces que cada escenario sea un capítulo, porque se siente como episódico. Van y se encuentra con esto, van y se encuentra con esto. Primero es un pueblo que quiere ser ajeno al conflicto nacional, después tenés, por ejemplo, un enfrentamiento entre francotiradores, o sea, realmente es bastante interesante. Y bueno, cerca del final de temporada, pero que se termina llevando premios o nominaciones, seguramente sería el episodio que aparece Jesse Plemons.
Tal cual. Comparto en todo esto que vos venías mencionando, de que la verdad es que tiene esos set pieces claramente distinguibles que lo hacen un guión muy estructurado y sólido a la hora de construir la estructura narrativa que va llevando los personajes desde A a B, porque es la trama es bastante sencilla, son cuatro personajes que tienen que llegar desde Nueva York hasta Washington. Que incluso, si uno ve el mapa, son estados que no están muy lejos, un viaje en tren o en auto bastante rápido. El tema es que como está muy fragmentada toda la cuestión política a nivel estatal, entonces hay ciertas rutas que no pueden tomar. Como bien mencionabas, el episodio o la parte de Jesse Plemons sería como el más distintivo de todo.
Lejos de los momentos más tensos que ofrece la película.
Y está muy bien llevado, no solo a nivel puesta en escena, sino también cómo lo interpretan ellos. Plemons, que la verdad estaba, creo que bastante fuera de su zona de confort, si bien siempre hace ese estilo de personaje, de villano, pero acá está como llevado a un nivel exacerbado que nunca lo vimos antes. Si bien tiene un personaje, podríamos decir, con algún punto de contacto en Breaking Bad, pero acá es como que está en otro nivel de violencia y crudeza. Y bueno, y ahí también como que ahí se empieza a distinguir un poco más todo eso que Garland había guardado hasta más o menos ese momento de cuáles son los bandos, qué estados están contra qué estados, y estos locos que están en el medio, que en realidad lo único que hacen es decir America y defender solamente un sentimiento nacionalista muy vacío y completamente redneck.
Literales criminales de guerra, aparte.
Sí.
Me parece interesante en lo que decís, porque sí, Jesse Plemons, o sea, tiene papeles muy variados, hasta ahora medianos en general sus papeles, pero siempre como que me parece interesante que es un actor que, a diferencia de tantos otros, siempre tiene como opción clara a su alcance controlar por completo una escena. Entonces, en Breaking Bad lo hacía contadas veces porque su personaje, al ser bastante joven, era irregular, era como no tiene experiencia. Acá vemos casi como un psicópata evolucionado. Completo psicópata en control que se encuentra con estos personajes y dice, casi que voy a jugar con estos personajes. Son momentos de mucha tensión y donde los protagonistas tienen como sus momentos como para casi que tener esas exageraciones emocionales de las circunstancias más extremas que una ficción te puede ofrecer, porque el resto de la peli es un drama charlado y acá tenés como este pico emocional en donde sus vidas corren por primera vez un peligro directo, porque antes también me parece muy bueno el paralelismo que hacer con, describimos cuando hicieron noche antes de lo que parecía como una batalla, y dijeron vamos a ir a la mañana, y son muy buenas las escenas donde van y cubren un poco ese enfrentamiento guerrillero. Y en ese enfrentamiento es como que hay una tensión, pero lo que estamos viviendo es, desde la perspectiva de Priscila, es su primer enfrentamiento de este estilo cubriendo, y es la tensión de estar cerca del peligro de alguna manera. Y el momento de Plemons es cuando la película agarra y dice, no, 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 no están cerca, no es que puede ser que le dé una bala perdida, no, 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 si les da una bala es porque los encontró, porque Plemons y los soldados que están ahí los van a tener como objetivos a ellos, o sea, primero los cuestionan y dicen quiénes son y de alguna manera van a tener que salir de esa. Ahí igual se termina viendo también momentos, no vamos a hablar quizá de la conclusión de las escenas, pero sí, cuando arranca, ¿viste? Que introducen a este... referenciamos a estos periodistas que poco al principio y que después reaparecen al final y reaparecen como muy en joda, gritando, ah, jaja, con música, casi que como si fuesen estudiantes de universidad yanquis en lugar de periodistas de Reuters.
Sí.
Pero también está bueno un poco que humaniza el hecho de que muestra que todos los periodistas de Reuters no son tipo jubilados con gafas de traje que dicen, ah, oh, qué interesante, ministro, hay de todo y especialmente hay de todo en los corresponsales que van a los conflictos, los reintroduce y vos inmediatamente sabés que va a pasar algo, porque de vuelta en esta cualidad episódica que tiene la narrativa,
Sí.
decís, Garland no va a reintroducir personajes si no va a ser para darles un uso puntual, muy puntual. Entonces inmediatamente sabés, bueno, en 5 minutos va a pasar algo importante y en lo que termina pasando. Garland es tan justo en el pulso que tienen con lo narrativo, que quizás terminás viendo la mano un poco de más, ¿no? Que esto a veces pasa en televisión más que nada. Y bueno, tuvo sus momentos televisivos con Debs, la serie de Garland. Pero acá como que termina mostrando un poco esa mano. Es como que se engolosinó un poco con esto de controlar todo en televisión, donde el guionista es rey. Y por ahí acá se le fue un poco la mano en momentos, en escenas puntuales. Una secuencia musical en donde pasamos por un bosque con muy lindas, no sé si son luciérnagas o fuego, que se ve como un viaje visual, es muy emocional después de un par de escenas anteriores con algo importante, y me pareció como un intento por de dirección de Garland, pero completamente vacío de narrativa casi, es como un patos de nada, entonces como que no se lo ganó, pero él, Garland sabe que en ese momento hacía falta una secuencia como esa. Creo que Garland siempre es así para mí, pero bueno, hay de todo, hay un poco dulce, un poco salado y un poco amarguito.
Bueno, justo que lo mencionabas, una especie de bosque prendió fuego, medio como el momento más visualmente poético y estéticamente pulcro, si se quiere, que hay en la película, que contrasta un poco, porque como vos decís, si bien Garland quizás es un director que es más práctico que visualmente atractivo, sí me parece que en esta película como que le da una impronta muy documental a casi toda la película, que está buena, que da un poco esa sensación de los cronistas metidos en zona de guerra tratando de sobrevivir. Y justamente como que este momento está un poco como que descoloca al espectador por cómo se venía presentando hasta esa secuencia, digamos. Igualmente, sí, puede ser que ahí es como que saque a relucir su aspecto más televisivo, si se quiere, porque es como intenta ser visualmente lindo, pero es muy, muy vacío en ese sentido.
Sí, el contraste no gana porque parece por un segundo, esto es un videoclip de una estrella pop de Disney Channel. Es muy extraño, aparte dura bastante, pero
Sí, dura
sí,
bastante.
es muy polémico, pero quizás es la peli que más disfruté de Garland porque me parece que es la que más decisiones interesantes tiene. Ex Machina, a mí me gustó, no estaba tan de acuerdo con las alabanzas masivas generalizadas que despertó la peli cuando salió hace ya 10 años. Después lo que me pareció es que por ahí involucionó demasiado al meterse con Netflix cuando produjo Annihilation,
Sí.
Garland, porque realmente me parece que es fea la película. Es fea, feamente dirigida, feamente en cuanto a diseño y producción, de eso se encarga siempre Netflix, de hacer pelis feas. Y acá definitivamente se ve, como bien dijiste, todas las secuencias tienen una decisión, porque son como esta que decíamos, pulcra y contrastante con el resto, o tiene una búsqueda muy puntual con la cámara en mano. O
Sí.
también tiene algo muy corriente. Me recuerdo, por ejemplo, una corta interacción entre Dunst y Priscilla, en donde están como Dunst le lleva comida mientras Priscilla está revelando fotos. Y entonces Dunst le dice: Ah, mira, no, no lo esperaba. O sea, me sorprendes para bien. Tenés todo un método para exponer las fotos en plena luz del día, aparte. Y conectan por un segundo como personas. Y está ejecutado muy corrientemente, lo cual le agrega cualidad porque venimos de estar mucho en el auto y estar mucho en cámara en mano. Entonces es como que me parece que lamentablemente Garland, al momento de tirar la toalla como director por sus declaraciones diciendo que ya no lo encuentra justificación a todo el trabajo que ve detrás de dirigir una película, como que justo juntó todos los recursos para hacer que tenga un arsenal de cosas para expresarse Garland como director. Pero bueno, si sigue como guionista va a seguir haciendo proyectos interesantes. Obviamente dejamos la puerta abierta de que como tantos otros que dijeron me retiro de dirigir, se dé cuenta de los 3 años, che, para.
Que hagan la gran Kiss o Mirtha Legrand, que siempre dicen, bueno, esto ya está, mi último año, y siguen volviendo.
Sí, yo creo que el sueño de todos es mirtearla alegremente y ser inmortal porque tenés tiempo para siempre arrepentirte. La peli fue un súper éxito comercial. De hecho, es la primera película desde que A24, que muchos consideran como un sello de calidad o algo, pero es simplemente una distribuidora, más allá de que elijan proyectos similares. En la primera película desde que decidió hacer proyectos más grandes y abandonar un poco los proyectos medianos y chicos que hasta ahora le habían dado tanto rédito y le habían posicionado como una distribuidora que ante los ojos del cinéfilo era como, interesante, desde A24, la voy a considerar un poco más incluso. Lo que tiene aparte es que no solo en la primera desde que este cambio de estrategia, sino que es lejos la más exitosa en su historia. La primera que debutó en número uno, la primera que se mantuvo en número uno más de una semana. Y la verdad que creo que eso también es parte del contexto de que tuvo una recepción un tanto ambigua. Y esto es una consecuencia de que es una peli polarizante que se expuso a mucha gente. Hay que darle a la derecha a que espero que tomen la lección correcta en el hecho de que las productoras digan, che, mirá, Kirsten Dunst protagonizó una peli que llamó mucho a las audiencias. Kirsten Dunst, una actriz excepcional, que aparte ya está en edad para hacer sus papeles más interesantes de toda la carrera. Ella siempre insiste en trabajar con directoras mujeres, con guionistas mujeres, y como resultado viene teniendo papeles bastante interesantes, pero está lejos de tener roles con grandes luces en grandes superproducciones, porque se nos siguen dando siempre a los mismos de siempre en algún punto. Por ahí está bueno también, desde ahí espero que sea una peli que traiga consecuencias positivas de ese lado, más protagonismo en pelis grandes para Dunst, más proyectos interesantes, y por ahí está bueno que cada tanto la gente vaya a ver algo con lo que diga, che, no estoy de acuerdo con esto, es medio raro, y sin que sea rarito, porque no es una peli, no es una de terror en donde le arrancan el brazo a alguien, o sea,
Claro.
puede traer ese tipo de recepción, pero no por algo asqueroso, simplemente porque, che, es medio complicado esto, o sea, estoy pensando en las implicaciones morales y políticas de estas decisiones de personajes. Pero bueno, también es una peli que castea a Nico Offerman como el presidente, así que tampoco es el padrino. Eso es que quede claro para los que no lo vieron.
Igual, convengamos que hoy en día que la oferta cinematográfica mainstream, si se quiere, es tan pobre y que no invita a pensar, tampoco es que te... Es un libro de Dostoyevsky, digo. Porque, digamos, en una época estas películas eran moneda corriente en la cartelera. Pero, digamos, ahora son una rareza. Entonces, por lo menos hay que proteger esta rareza. A lo que voy es, vos antes hablabas de A24 y es una realidad de que, tanto como distribuidora como de productora, como que siempre se la asoció al circuito más cinéfilo, a un cine de calidad. Y la verdad es que últimamente como que se fue volcando más a lo comercial ya. Empezó a hacer secuelas o entró en una como de a lo que te va llevando la industria, básicamente. Entonces, como que ahora el promedio, si antes las películas, la mayoría eran buenas, ahora ya es como un 50-50, pero igualmente me parece que son o le dan voz a cineastas tanto jóvenes como incipientes que vos ves, no es el caso de Garland, digo, pero hay muchos que hicieron sus primeras armas en películas o en producciones de A24 y como que fueron dotando, digamos, al sello de eso. Por otro lado, la Guerra Civil fue polarizante por un montón de motivos. Y si se quiere, el principal, no el principal, pero sí el primigenio, digamos, el primero tiene que ver con lo que veías si se te llegabas a cruzar con el tráiler. Yo últimamente, a mí me gustaba ver tráilers, pero últimamente me estoy alejando porque ya es como que entraron en esa, viste, de contarte toda la película. Entonces ya no me está gustando. Pero este me lo crucé cuando fui a ver otra película y cuando vi el tráiler, te pintaba justamente, y ya desde el título también, te pintaba como si fuera a ser una, no sé, una de Marvel, porque estaba editado como si era una película directamente de acción. Una película donde iba a estar continuamente en el frente de batalla. Y después ves la película y está muy alejado de eso. Entonces, me parece que ya desde el principio de cómo fue vendida, quizás a cierto sector de los espectadores, como que no les cabió eso, y quizás jugó en contra en las expectativas que uno le ponía con lo que se podía llegar a ver. Incluso lo tengo de casos cercanos de, la fui a ver, me gustó, pero no era lo que esperaba. Claro, no era lo que esperabas porque viste otra cosa o te hiciste una imagen de otra cosa. Entonces, pero eso ya es más una estrategia de venta. Pero sí, me parece muy destacable cómo Garland va llevando todo esto de mostrarte la crudeza, lo absurdo de la guerra, la banalidad del mal, digamos, desde esta perspectiva norteamericana, que incluso él siendo extranjero, siendo inglés, como que tiene como una mirada un poco más incisiva al respecto, llevándolo a una película de eso, comercial. Y el éxito está, o más allá de que sea polarizante, el éxito está porque creo que en 2 fines de semana obtuvo ya la mitad de su presupuesto y ahora ya claramente superó su presupuesto, ya pasaron más de semanas desde el estreno. Pero es como que eso, hay que tener en cuenta que hay un público para este tipo de producciones.
Y especialmente porque, como bien estamos diciendo todo el tiempo, no es una peli que el 90% de los críticos dice vayan a verla, corran a verla, está buenísimo. Entonces es una peli política que puede traer complicaciones en cómo venderla, bastante más adulta de lo normal para la media promedio lamentable actual. Y con todas estas cosas, aparte no es súper vanagloriada por la crítica, y aún así fue un súper éxito y llamó mucho a las audiencias. Entonces me parece que esa sí es un buen punto de hacer que se den cuenta y que apuesta por más cosas así. Está lo que lo hace para mí ajeno a la realidad, por más que sea realista, en su reflejo de los hechos y en su construcción ficción. Me parece que es una película que no está intentando pintar, crear una realidad perfectamente realista porque ignora casi por completo cuestiones económicas. Y todo este conflicto que claramente serían casi que a raíz de situaciones así. Como que o las ignora o no las desarrolla para nada. O sea, está mucho más interesado en las cuestiones políticas, de individuos, estatales y humanas de una guerra civil. Me parece una buena decisión por parte de Garland decir, sería demasiado engorroso ponerse a hablar de toda la cuestión económica detrás, que no solo movería la situación, sino complejizaría toda la situación de esta ficción que creó. Y me parece que es una buena decisión que si se la saca, pierde, si se quiere realismo, va a haber mucha gente que diga, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué no explica cómo hace esto? Pero al mismo tiempo, son cuestiones más para los que discuten por qué las águilas no llevaron el anillo al volcán en Mordor y listo. Y son cuestiones que por ahí reflejan las cosas que no le interesaba al artista y al guionista trabajar en el trabajo y nada más que eso. Eso creo que la distingue un poco y la destaca en esto de que vos creo que lo tocaste, esto de que no es Dostoyevsky. La película es una película como tantas había antes, bien dijiste vos, es una película intelectual, pero no por eso es una película inteligente por demás.
No, tal cual.
Inteligente, por ejemplo, es un deportista que aplica de la forma correcta las disciplinas que tiene, digamos. Es un científico. Pero después hay intelectuales que por ahí es un gym bro que va al gimnasio y levanta pesas y sabe exactamente las calorías que contar y toda la bola, pero no está aplicando de forma inteligente a lo que está haciendo un intelectual porque le interesa esa cuestión de tanto de o académica o no necesariamente. Entonces, la distingue la aplicación. Yo creo que tantas películas había en los 90 que eran igual de intelectuales que esta, pero no por eso eran necesariamente inteligentes. Después tenés películas como Oppenheimer, que la gente considera que es ambas cosas. Pero me parece que es una buena distinción porque no es una peli súper cerebral esta. Es una peli muy interesante. Y hoy en día salí de ver, yo en el día que estamos hablando de esto, salí de ver Fall Guy, la nueva de Ryan Gosling.
Sí, de David Leitch.
Ajá, de acción el de Deadpool 2. Y ciertamente, yo no tengo absolutamente nada que decir, o sea, las palabras están de más al salir de esa película. No hay nada para decir, es tipo, esa película existe. Y no necesariamente porque sea mala o porque no la haya disfrutado, pero no te deja realmente absolutamente nada para decir, ni conversar, ni querer escuchar acerca de la peli. Y está
Claro.
todo lo contrario. Me reinteresaría escuchar alguna entrevista, a ver qué buscó el director, qué le pareció a los actores, a las actrices, sus papeles. Si toda esta lectura que hacen en lo de Moura, el chabón dice, no, la verdad es un tipo re loco, jaja, y nada más. O quizás todo eso está y lo intentó explorar de la forma más interesante. Entonces, estoy mucho más contento después de verla que otras de Garland, eso seguro.
Si esta es para pensar, debatir o esas películas que te dejan algo más que solo el visionado. Imagínate la película de la cual vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Que no la voy a adelantar, pero...
High School Musical 2. La verdad va a estar muy bueno. Me parece que está bueno hypear un poco. Pero me gusta pensar que es un comentario que podría decir todas las semanas porque todas las semanas traemos algo interesante. Pero esa no es la realidad.
Hay otra cosa que descubrí,
Sí.
es que... Porque la verdad que, o sea, si bien conozco la obra de Garland, porque justamente habíamos hecho hincapié en que eran pocas películas,
Sí.
viste que tiene unas cuantas más como guionista, algunas las mencionaste, como Sunshine, que esa estaba muy buena de Boyle, y hay otra que yo no tenía ni idea que era de él,
Sí.
que yo incluso la vi en cine, y me pareció muy, muy loco el concepto
Muy adolescente.
que... Sí, e incluso me pareció como que quizás era una película que tenía buenas ideas, quizás no estaba del todo bien ejecutada, pero más un tema, viste, de dirección que otra cosa, que es Never Let Me Go, que el guión fue de él. Devastadora esa película, que está basada en una novela también.
Me
Sí.
parece que es un poco también, tiene como que punto de contacto con una peli que nombraste al principio del episodio, por Kirsten Dunst, Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdo. Tiene como un
Sí,
poco de punto en común.
tal cual. Va hacia un costado también, medio de esos de realidad no muy lejana, que tiene algún componente que sí la hace bastante distinta, digamos, a la actualidad, pero completamente llevada al drama lacrimógeno que te deja, digamos, con un agujero en el pecho. Igual la recomiendo, porque para ver, digamos, los inicios de Garland como guionista, me parece un buen ejemplo.
Y lo que me parece interesante de esa peli que nombraste es que es la última que guionó antes de empezar a meterse en la dirección.
Sí.
Sí, contamos Dredd como el híbrido en la transición entre ambas cosas. Y por ahí está esto de que por ahí es un guión con ideas que por ahí no se vio satisfecho con cómo se lo llevó a la pantalla en cuanto a la dirección. Tampoco es que le pareció mal, pero simplemente quizás se quedó pensando, yo hubiese ejecutado cosas de forma diferente y esto es lo que le llevó a querer ejecutarlo. También está bueno decir que él habló de retirarse como director, pero no de retirarse del cine, porque a él lo que le parece cansador es, por ejemplo, creo que en una entrevista destacaba que estuvo 7 horas en un auto esperando a que la luz sea la correcta para hacer un contraplano de una escena, y me parece que esas son las cosas que lo desgastan tanto que no ve el equilibrio de que valga la pena en el resultado de poder hacer el trabajo. en lo que sientes eso.
Y bueno, por ahí habló, digamos, directamente el guionista, ¿no? Que
Sí, ¿viste?
si bien es un trabajo bastante arduo, ¿no? El de luchar contra la página en blanco, lo haces desde la comodidad de tu casa con un cafecito. Y me parece que eso es lo que extraña el bueno de Alex.
Y aparte también hay una cuestión de que habla de que no sé qué también se produjo en la película. Obviamente todo puede, toda producción puede ser mejor, pero no sé por qué el director estuvo unas horas en el auto esperando en el frío. Podría haberlo hecho o podría haberse hecho diferente. Pero bueno, yo me quedo también con que para mí sí el error de la peli incluso no es haber dado tan poco en explicaciones de la lógica interna del mundo y político, sino haberlas dado en absoluto, porque para mí sí en ningún momento nombraba Texas y California. Ni decía nada, por aparte de todo eso es exposición hecha a través del el noticiero en la tele, al principio de la peli y en el medio de un momento, y si no tenía nada de eso, y no explicaba absolutamente nada, y simplemente caíamos en las cosas que pasan, como que sería mejor porque les hubiese dado menos herramientas a los que no quieren interesarse tanto en lo que pasa, pero al mismo tiempo ven que no les parece lógico. Porque es esto, superficialmente es ilógico lo que plantea. Si ven un poco más allá, dicen, ah, bueno, entiendo por qué, aunque me sigue pareciendo raro. Y si van todavía más allá, dicen, no tiene sentido esto. Pero bueno.
Yo banco la decisión esa de, sí, es posible o no, no me importa,
Corto todo.
pero me parece que estuvo bien. Incluso estuvo bien desde el vestuario, que digamos, los uniformes militares sean muy similares unos de los otros.
Sí.
Eso también es como mostrándote nuevamente que lo absurdo de toda la cuestión.
Sí, bueno, si querés para entrar los últimos minutos en spoilers, super spoilers, que ya todos, si no la vieron, véanla. En la parte de los snipers, por ejemplo, dicen, ¿a quién le está disparando? Al que está ahí. ¿Por qué? Porque está ahí y no se está disparando. Y dicen, pero ¿me puedes explicar por qué? Y se le cagan de risa. Dicen, flaco, hay alguien que no dispara, yo tengo un arma, no te voy a explicar nada. Y se le ríen los soldados como diciendo, ¿qué carajo querés que te explique vos, oh, flaco? Ya está. Es una situación muy simple. Tiene un
Bueno.
montón de estas cosas, que es una visión no yankee, de yankee también.
Lo mismo en cuanto al amarillismo de la prensa, ¿no? Ella, que quizás esto no hablamos o lo mencionamos muy al pasar, a lo largo de toda la película, ella, como vos lo habías destacado, que tenía una mirada más fría y él una mirada más pasional, y lo mismo en la chica, que es como la novata, como que está toda temerosa, pero después con el correr de los minutos, lo que va pasando. La muerte, bueno, del personaje del viejo y demás, ella como que entra en un lugar de, bueno, che, todo esto está siendo ya en vano, ya hay gente que murió cercana, y le empieza a agarrar como una especie de ataque de pánico y la novata empieza justamente a todo lo contrario, a crecer en esa, digamos, aparente indiferencia ante el dolor y la guerra. Lo mismo él. Como que él ya entró en una de que ya la adrenalina lo dejó en un punto tan alto que le da lo mismo todo. Ya quiere terminar, quiere mostrar todo. Y un punto de quiebre es cuando ella borra la foto del personaje de McKinley muerto, digamos. Ahí cuando ya borra esa imagen, que incluso después, bueno, es una de las grandes cosas discutibles de la película, que ella le dice, ¿tomarías mi foto? Si muero, y ella le dice, obvio que sí, y sabemos que algo va a pasar con esa información sobre el final, y pasa obviamente lo opuesto a lo esperable. Pero digamos, la presencia del amarillismo siempre está. El tema es que cuando se le metió con un ser querido o con alguien muy allegado a Kirsten Dunst, como que empezó a tener dudas al respecto, y el personaje de la novata es como, bueno, ya a mí no me importa nada, me voy a colgar de ese alambrado y quiero tener la foto perfecta.
Va también a lo que decía. Para mí, lo más interesante de la peli y lo que trae Garland son la dinámica entre personajes que en Ex Machina y en Annihilation no estaba tan presente. Que, a ver, la peli arranca con, para ser claros, la peli arranca con Dunst salvando a Priscilla de un ataque de la resistencia, de un suicida que está. Es un yankee suicida con una bandera yankee diciendo América y explotando y. Digamos, haciéndose mártir, que es una visión ya fuerte porque es lo que los yanquis creen que es el resto de las naciones, pero que al mismo tiempo lo vemos como algo muy yanqui. Yo creo que es algo que no está tan lejos de como saben ellos. Y Dunst salva la vida de Priscilla ahí, y justamente Priscilla es la causa de que Dunst muera al final. Entonces, es como que de alguna manera se condena a sí misma, también esto de que vos decís que el amarillismo está presente, y me parece muy bueno que no es que cuestione el amarillismo, sino que dice, bueno, ¿cuál es la dinámica de cada personaje con el amarillismo? Si está presente, sí. Si ya hay un negocio en la guerra, como lo hay tantos,
sí.
¿Cómo es que cada personaje interactúa con ese negocio? No es que dice, ah, oh, esto está malo, esto está bien, o bueno, sería muy infantil centrarse en eso. Existe. Bueno, ¿qué haces vos al respecto? El personaje de Dunst es súper frío, pero considera el periodismo como un profesionalismo, pero también como arte de alguna manera. En cambio, el de Moura es completamente pasional, pero al mismo tiempo dice, ah, este es un trabajo, yo quiero acercarme a los tiros, loco, la adrenalina, papá. Entonces es como que está al revés, porque uno diría que el más pasional lo respetaría más al arte y de alguna manera, pero está como invertido eso. Entonces ya sabemos que Priscila, al principio de la película, es pasional acerca del fotoperiodismo. Dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer como eso. Bueno, ¿va a ser pasional y como él o va a ser pasional y como ella? Y me parece que la peli termina respondiendo a eso, haciendo de que se vaya acercando a lo de él. Creo que es interesante el viaje de que, como bien dijiste vos, Moura, su personaje, como que tiene la reacción completamente súper explosión emocional a la muerte del viejo, pero después rápidamente como que cuando está yendo a la cosa, al campo de batalla, como que se enfría y ejecuta de forma completamente fría, de hecho, y no emocional.
Claro, pasa lo siguiente.
Claro, y no me parece, ya no lleva a lo profesional, como trasciende a lo psicopático casi.
Claro.
En cambio, ella, que durante toda la película dice lo más importante es que estés ajena a todo, que no te lleve a llevar todo, como bien dijiste vos, le toca una fibra tan personal, porque el viejo era casi como un mentor para ella, que cuando muere medio que se da vuelta la panqueque, ella tiene que limpiar la sangre de él en el asiento, lo cual es un momento muy obvio, narrativo, ficcional, pero no por eso poco efectivo y bien ejecutado. Y cuando le saca la foto, como dijiste, y lo tiene que decidir si borrar, en algún punto es eso, dice, ¿qué es esta foto? ¿Esta foto para qué la saqué? Y yo creo que la borra, que esto es una lectura totalmente ajena al texto, es una lectura que hago como espectador, quizás la borra porque se da cuenta que la sacó para la borra para olvidarlo, pero también dice, la saqué solamente porque es un cadáver y tengo que informar que murió este periodista. Y creo que ante ese pensamiento siquiera, ella inmediatamente la borra, como no lo haría jamás. Y ahí es cuando su personaje medio se apaga. Y lo que vemos al final, la conclusión, es la consecuencia de que su personaje se apague casi, porque...
Claro, como que recobra, porque la lucidez en eso de decir, ahí no está el presidente en ese auto. El presidente debe seguir en... Entonces vos decís, bueno, ella volvió a ser la misma de siempre, pero claro, no es que volvió a ser la misma de siempre, sino no que puede. Ella está transformada, no puede, no hay vuelta atrás, decide salvar a Kelly Spaney, a Priscila, y eso es lo que la termina de alguna forma de llevar a su fin.
Una buena peli tiene esto de que el protagonista no puede volver atrás, tipo es un cambio inherente en él o en ella, pero en este caso lo que tiene, y por qué Garland es, aunque no es santo de mi devoción sus películas en particular, me parece un muy buen guionista, porque acá lo hace con dos personajes. El personaje de Dunst y de Priscila, joder, llamada Spiney.
Kaylee Spiney, sí.
Tienen el tratamiento de protagonista ambas. Y eso es muy difícil de hacer, muy complicado. Y la verdad que los sale airoso de esa tarea, incluso, la película. Es bastante valorable todo lo que hace como ejecución de ficción y narrativa.
Sí, así que, coincido.
Aprovechen y vean, ¿por qué no? Alguna que no vieron de Garland anterior, díganme por qué estoy equivocado en las cosas malas que dije de él. Y si no la vieron esta todavía, vean Tierra Civil, porque aunque les hayamos spoileado todo, no, si no la vieron, creo que vale la pena. Y si no vale la pena, es una peli muy divertida de putear.
Tal cual. Así que nos escuchamos.
Hasta la semana que viene.